Hola resistentes, esto es La Resistencia Liberal, un podcast contra el nuevo totalitarismo y en defensa de la libertad. Presenta Jorge Vilches.
Buenas resistentes, lo dijo Sánchez antes de las elecciones de noviembre de 2019. No dormiría por la noche, como el 95% de la gente, con Podemos en el gobierno. Ahora él duerme, pero los demás no. El motivo es que no hay nada hecho por Sánchez en 4 años que sea un beneficio para España. Ni en economía, sanidad, relaciones exteriores, defensa, infraestructuras, cohesión, educación o trabajo. El sanchismo es un relato, nada más. Todo se maquilla o se elude, y la gente lo sabe. Hoy vamos a hablar de Sánchez y de su serie de catastróficas desdichas. Empezamos. No me cabe la menor duda de que este periodo iniciado en 2018 será visto por los historiadores como una calamidad sin fin. Se inició con una moción de censura apoyada en una frase de un juez progre que luego el Tribunal Supremo obligó a retirar por falsa. Los nacionalistas vieron en Sánchez a un personaje manejable por su descarada ambición. Sabían desde el principio los nacionalistas vascos y catalanes que el nuevo presidente cedería lo que hiciera falta para continuar en el poder. Así vimos por primera vez una moción exitosa, eso sí, contra un bolso de mujer. A partir de entonces todo ha ido de mal en peor. Comenzó con una mentira, la convocatoria inmediata de elecciones, y continuó con otra, que nunca pactaría con Podemos, golpistas y filoetarras. Y ahí está Sánchez, tan calentito en Moncloa, cometiendo sin pestañear un disparate tras una negligencia, un atentado a la democracia después de una vejación a la imagen de España. Esta es la tipología básica del sanchismo. Vamos a ampliarla. Nunca había sido peor el papel exterior de España, convertida ahora, por obra y gracia de Sánchez, en un actor tan irrelevante como poco fiable. Es el resultado de la política dubitativa con Ucrania, la carta clandestina cediendo el Sáhara que nos enemistó con Argelia, tras insultar diplomáticamente a Marruecos acogiendo a un terrorista y sin visitar a su rey, al rey de Marruecos, como es tradición. No acaba aquí el papelón internacional. Sánchez tiene a su lado en el Consejo de Ministros a comunistas que son enemigos de la OTAN y amigos de dictaduras como las de Venezuela y Cuba. Es más, esos ministros promueven manifestaciones antiamericanas y antiatlantistas y hacen declaraciones a favor de Putin. Porque en el fondo de sus almas, a los comunistas de Podemos, a los de Esquerra Republicana de Cataluña, a la gente de Bildu, a todos estos les encantaría que la guerra la perdiera Ucrania para que fueran derrotados la OTAN, Estados Unidos y todo lo que tiene de democrática la Unión Europea. ¿Se puede pedir algo más? Pues sí. El socio parlamentario de Sánchez es el golpismo catalán del que cada día se descubre algo que lo vincula más con Putin y su intentona de 2017. Y si además no hay política de defensa, no se cumple con el gasto militar y se destituye a la directora del CNI por cumplir con su obligación legal, ¿cómo fiarse de la España sanchista? No extraña que Biden saliera corriendo por aquel pasillo para no hablar con Sánchez. Otra de las calamidades que nuestro país va a arrastrar es que Pedro Sánchez ha convertido al nacionalismo catalán en el poder más influyente en España, y solo para destruir la convivencia y pisotear la legalidad. Sánchez ha asumido el lenguaje independentista y sus mesas bilaterales, al tiempo que considera negociable las exigencias del golpismo catalanista por la única razón de permanecer en la Moncloa. Su permisividad ha hecho que el gobierno de Cataluña se considere impune, ya sea con los indultos o con la inacción para que se cumpla la sentencia del 25% de español en la educación. Esta degradación de la democracia la ha completado con los falsos estados de alarma, prolongados innecesariamente solo para gobernar por decreto, sin las consultas y el debate propio de un sistema parlamentario. Ha pisoteado a las Cortes y, por tanto, a la representación nacional. Pero sabemos que lo de Sánchez no es el respeto a las instituciones. No solo ha colonizado la administración y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, destituyendo a quien no comulgaba o se negaba a cumplir una ilegalidad, sino que ha hundido la reputación de instituciones como la Fiscalía, que ya declaró que le pertenece, o el CIS, convertido en una caricatura absurda. A esto ha sumado los insultos al rey y a la monarquía desde que mandaron a Felipe VI a La Habana para presentar el gobierno de coalición progresista sin las preceptivas consultas regias. A partir de ahí, Sánchez ha querido sustituir al rey o esconderlo, como en la entrega de despachos en Barcelona que provocó una protesta de los jueces. En esto no hay solo una ambición de Sánchez de ser emperador del universo, sino un deseo de complacer a los golpistas, que no perdonan el discurso de Felipe VI el 3 de octubre de 2017. Lo peor, sin duda, por doloroso, fue la pasividad ante la pandemia de COVID-19 para celebrar una manifestación feminista el 8M de 2020. Y luego, la negligencia en la gestión, que es la característica de este gobierno. Con más de 130.000 muertos no caben chistes ni medias tintas, a pesar de que el cursi Iván Redondo y todo su envanecido equipo intentaron ocultar las cifras, los ataúdes, los fallecidos y a sus familias. En su desvergüenza, Sánchez eludió toda responsabilidad y la echó encima de las comunidades autónomas. Todo para evitar asumir el desastre y no enfadar a los nacionalistas. Atrás quedan ministros deplorables como Carmen Calvo y José Luis Ábalos, tan ineptos como deslenguados, cuando no algo más por ciertas maletas de Delcy Rodríguez en un aeropuerto europeo vetado para ella. Aquí tenemos otro motivo para que Occidente vea a la España de Sánchez como una república bananera. La economía tampoco es lo suyo. La inflación ha alcanzado un récord histórico, con un factor subyacente, es decir, excluyendo el coste de la energía y los alimentos, que sube al 4,9%. Claro, así aumenta el coste de todo y disminuye el consumo, lo que ha generado el cierre de 12.000 empresas en los últimos 4 meses. Todos más pobres, pero el gobierno no quiere deflactar, porque está recaudando como nunca, y lo necesita porque el sanchismo es gastar y subvencionar. No hay una mejora estructural de la economía, como quiere la Unión Europea, ni se ejecuta el dinero europeo al ritmo debido. La Intervención General del Estado, libre de sanchismo todavía, ha declarado que el gobierno solo ha desembolsado 682 millones de los 27.000 presupuestados. Es un auténtico desastre y una burla, al igual que dar 50 millones para el paro en Andalucía el día que se inicia la campaña electoral allí, cuando el PSOE y su sindicato robaron 800 millones de los ERE. Sánchez no solo ha sido poco eficiente, salvo para posar e ir en el Falcon, cuyo gasto por cierto oculta, sino que nos ha traído una serie de catastróficas desdichas. Y no es porque sacara al dictador Franco del Valle de los Caídos, que no importaba a nadie ni un higo, sino porque es gafe. Enumeremos la pandemia, la Filomena, el volcán de La Palma, cuya población sigue esperando el dinero que Sánchez prometió, la guerra y ahora la viruela del mono, cuyo foco son las saunas gays, un sector que forma parte del negocio familiar sanchista. Claro, todo esto concluye con que la irrupción de Sánchez en las campañas electorales autonómicas está restando votos al PSOE. Ocurrió en Madrid y en Castilla y León, y está pasando en Andalucía. Según una encuesta, más del 85% de los votantes andaluces votarán pensando en su autonomía, no en clave nacional. En el caso del elector socialista, la preferencia por lo regional no es solo por el carácter de los comicios, sino porque les avergüenza la política general de Sánchez. El discurso sanchista ha caducado y no encuentra el interruptor para encender a los electores del PSOE. Hagamos unas cuentas. Unos 500.000 exvotantes del PSOE se abstendrán el 19 de junio. Otros 100.000 se irán al Partido Popular y unos cuantos miles más se irán a Vox. El panorama es desolador para el socialismo. Los sanchistas han agotado los perfiles electorales y nada funciona. Empezaron con el modelo duro, intentando asustar con Vox, y han conseguido el efecto contrario. Luego fueron al perfil repartidor, el de las subvenciones, con limosna como los 50 millones de euros, que es un insulto y no cuela porque la gente sabe que ese dinero sale de su propio bolsillo. El perfil moderado no le sale al sanchismo del no es no, del nuevo pacto del Tinel, del abrazo con Esquerra y con Bildu, de los Lastra y Simancas, o del senador Manuel Pezzi, Pezzi, como el refresco, que llama tontopolla a Feijó para conseguir la risita nerviosa del socialismo. Superamos hace tiempo el estilo de la crispación y ya no renta en las urnas. La gente lo toma como un modo de no hablar de las soluciones a los problemas. Un partido de gobierno digno, lo sabría. En plan desesperado, Moncloa ha tocado arrebato para que los ministros vayan a Andalucía, pero es que nadie los conoce y no sirven para animar nada. Fue entonces cuando pusieron en mangas de camisa Sánchez para lucir palmito y se hizo una foto con militantes maduritos con cargo porque no atrae a la juventud. Seguro que alguien le dijo: Pedro, toca sus entrañas, sus raíces progresistas. Y fue cuando Sánchez soltó eso de orgullo rojo, que sonroja a cualquiera que conozca una campaña electoral por dentro. Lo único que le queda por probar al PSOE es retirar a Sánchez del foco y que Espadas diga que es una campaña andalucista, local, ombliguista e independiente de Moncloa. Su única posibilidad es decir que no es sanchista, que es un socialista andaluz autónomo y que quiere una región con voz propia, centrada en sí misma. El batacazo se parece mucho al de Ángel Gabilondo en Madrid. Al pobre de Gabilondo le llevaron de una estrategia a otra sin éxito, de querer quedarse con el votante de Ciudadanos a tirar los tejos a Pablo Iglesias. Gabilondo no supo hacer campaña propia ni hablar de Madrid, sino que pareció una triste marioneta de Sánchez y de Iván Redondo. Hoy, el PSOE es la tercera fuerza en la región y bajando. ¿O es que alguien sabe cómo se llama el líder del socialismo madrileño? Si el fracaso en Andalucía, el 19J, es importante, si las cifras bajan de los 33 escaños que consiguió la olvidada Susana Díaz, los alcaldes socialistas de toda España se van a echar a temblar pensando en mayo de 2023. El PSOE puede perder muchas alcaldías si sus candidatos se identifican con Sánchez. Esto supone que muchos socialistas se queden sin empleo, con sus vidas paralizadas por una política nacional ajena a su localidad. Tendrán que adoptar un perfil propio, independiente, en un ambiente general de cambio de ciclo electoral en España. Sánchez y el sanchismo restan desde el momento en que no animan al voto, lo que dice mucho de una parte considerable del electorado socialista. Solo falta que ese pensamiento, que se está instalando en buena parte gracias al miedo a perder el cargo en comunidades como Castilla-La Mancha, Aragón o Valencia, se traduzca en algo práctico. En 2016, el PSOE tuvo el coraje suficiente para plantar pie en pared y echar a Sánchez por dañino. Quizá un "que no venga Sánchez por aquí" no sea suficiente si las encuestas de Andalucía se confirman el 19J y seamos testigos de un terremoto en el Partido Socialista.
Bueno, hasta la próxima, que será pronto. Y no os olvidéis de resistir al nuevo totalitarismo y de defender la libertad.